FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo nuevamente, porque ya he estado aquí antes, a mi querido hermano Michael Galeano. ¿Cómo estás, Michael?
Hey, mi Natán, otra vez, qué bendición estar contigo, poder servir juntos una vez más. Es una gran bendición para mí y mi hermano, así que contento de estar contigo hoy.
Pues me da gusto que podamos platicar hoy acerca de tu libro Cartas Abiertas. ¿Qué es lo que te movió a escribir sobre este tema?
Bueno, gracias, mi hermano. Primero que todo, creo que es una convicción, algo que he querido, no que he practicado. Quiero aclarar y voy a aclarar esto. Creo que siempre me ha gustado tener conversaciones con personas que sean genuinas, verdaderas. Cuando el Señor me salvó y empezaba a crecer en el 2005, recuerdo que yo tenía ganas de compartirle a otros creyentes pues mis luchas, mis pruebas, lo que yo estaba pasando, de dónde yo venía, pero había esta como siempre reserva de uno como que guardarse qué decir, qué no decir. Entonces creo que siempre ha sido una convicción mía, y cuando digo convicción era por lo menos una verdad que yo quería practicar. Pero en lo personal, algo que me movió también a escribir este libro y ahora poder hablar sobre este libro es porque creo que me frenaba mucho el temor al hombre y el agradar al hombre, el compartir lo que había en mi corazón. Entonces creo que es un tema donde nos hemos quedado muy cortos. Creo que sí hay una muy llamada rendición de cuentas, pero a veces rendimos cuentas sin fruto, rendimos cuentas sin realmente un genuino deseo de decir, mira, yo quiero temer a mi Dios, este es mi pecado o esto estoy luchando, ¿cómo hago para cambiar este pecado, este hábito, esto que estoy viviendo? Yo creo que hay en lo personal había un temor muy grande por el hombre, más grande que mi Dios, y el Señor me tuvo que mostrar que en eso estaba pecando y el hombre se había convertido en un ídolo. Entonces creo que entendiendo esas cosas quise escribir este libro como ayudar a la gente a entender lo que tú decías, algo tan importante para nosotros, pero que a veces no es practicado por nosotros.
Uh-huh. O sea, es este sentido de poder ser realmente transparentes en nuestra vida unos con otros, y especialmente en la comunidad de la fe, ¿no? A nivel de iglesia.
Sí.
Entonces, explícame, porque realmente tú regresas hasta esta idea de cómo fuimos creados, cómo fuimos diseñados en nuestra relación con Dios, y arraigas realmente todo esto en el Evangelio, ¿no? En nuestra identidad en Cristo.
Claro, yo creo que primero es, yo creo que la gente quiere transparencia. Yo creo que hoy más que nunca la cultura está gritando, seamos transparentes, salgamos del closet, seamos honestos. Pero no es con fines de transformación, por eso es que el libro tiene este énfasis a una transparencia que transforma. Porque yo puedo, y aún yo he escuchado a muchos creyentes decir, bueno, pastor, yo soy así. O cuando tengo la oportunidad de ayudar a un matrimonio o cualquier persona, por lo general se escucha eso. Ella sabe que yo soy así, o sea, soy transparente. Y digo, pero no, yo creo que la transparencia no es el fin, es un medio para el fin con el cual somos transformados. Entonces, pensando en eso, en que creo que en lo personal, que okay, yo puedo ser transparente, puedo decirte, Natán, mira, estoy pasando un momento difícil con mi esposa, o no estoy criando bien a mis hijos, o no sé, he caído en este hábito pecaminoso, pero no viene con un fin de ayúdame para ver cómo soy transformado de esta área, sino más bien te quiero decir para que me estés preguntando y como que sentirme mejor que le he dicho a alguien que he pecado, que tengo esta área, pero que no me está retando con la palabra, exhortando para decir, espérate, Cristo murió para salvarte y te está santificando. Entonces, lo que yo quise hacer en el libro es una de mis pasiones, y aunque quiero seguir aprendiendo mucho más, es teología bíblica. Cómo la Biblia, por medio de su historia de redención, de Génesis a Apocalipsis, me muestra un tema mostrándome la persona de Cristo. Entonces, lo que yo traté de hacer es como que tratar de poner este pequeño libro en cuatro secciones. Cuando hablo sobre la transparencia en el principio, después me mudo hacia la transparencia perdida, después obviamente ya me mudo a lo que es la transparencia practicada y ya por último la transparencia perfecta. Entonces, comienzo con la transparencia en el principio porque yo quería saber, ok, si yo voy a llamar a la iglesia o a los cristianos, me voy a llamar a mí mismo a ser transparente, yo tengo que ver cómo es que he sido creado. Entonces, lo que me lleva a no ser transparente no es en el jardín del Edén, no es ahí. Lo que me frena de ser transparente es tres en adelante, Génesis de tres en adelante. Porque
Claro,
cuando se ve
lo
de
que
Génesis 1 y
pasó.
2, ahí está. Relación de compañerismo, de intimidad. Yo uso mucho un ejemplo de Adán y Eva que estaban desnudos, pero sin vergüenza. No entendía eso, que me quiero guardar, me quiero esconder. No habían pecado, por lo tanto, no tenían este miedo de Dios y ni miedo del uno al otro, sino que había una perfecta relación donde había esto que iba y viene y no hay nada que esconder. Entonces, había una transparencia en el principio. Y una de las cosas que traté de mostrar en el libro es, y en esa primera sección, es que si bien es cierto que yo tengo que ser transparente en la comunicación, esto quiere decir que yo he sido creado a la imagen de un Dios que se comunica. Entonces, si Dios es un Dios que se comunica y claro es, transparente es decir, lo que Dios dice que está ahí es, entonces yo si tengo un deseo de ser transparente en mi comunicación, quiere decir que puede ser que esto sea parte de la imagen de Dios en mí, que ha sido torcida por el pecado, pero que yo quiero regresar a poder disfrutar esto que hoy vamos a ver más adelante, Cristo ha comprado, y es que yo puedo sincerarme, yo puedo ser honesto, sin temor a la vergüenza, porque Cristo ya clavó todo eso en la cruz, sin temor al rechazo. Entonces yo en el principio lo que creé fue como una definición, y yo recuerdo estando en un grupo de comunidad, un grupo en casa, como lo llamamos nosotros, en grupo de comunidad, y una de las cosas que yo más quería que la iglesia entendiera era, ok, ¿por qué yo tengo que ser transparente? Entonces, una de las definiciones que puse para la iglesia es que, bueno, debemos ser transparentes porque hemos sido creados a la imagen de Dios para crecer en comunicación en la comunidad de Cristo, siendo transparentes con el fin de ser transformados por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo quería que de manera rápida dijeran, ¿por qué tienes que ser transparente? Porque he sido creado a la imagen de Dios. Entonces, en la primera sección trato de pasar bastante tiempo diciendo que uno de las de los atributos de Dios es que Él se comunica, Él nos ha creado a su imagen con capacidad de comunicarnos. Entonces, eso
Sí.
fue como que la primera sección.
Entonces, ese es nuestro diseño original, pero ahora la segunda sección de la transparencia perdida explica por qué no somos así
Exacto.
naturalmente.
Exactamente, exactamente. O sea, si en la primera sección trato de explicar que había una comunidad, Adán y Eva, obviamente con el Dios Trino, y estaban en una constante comunicación. Yo hablo mucho de la Trinidad, que es una Trinidad en una conversación eterna, perfecta. Y si nosotros como comunidad vamos a reflejar la comunidad de la Trinidad perfecta, que hay una conversación, no hay nada escondido, todo entre ellos se hablan. Entonces, claro, en el principio había esta armonía, hemos sido creados para no vivir a solas, pongo yo lo que es la creación. Y ya en la segunda sección, cuando hablo de la transparencia perdida, obviamente hablo de lo que pasó en la caída, que por naturaleza ahora, una naturaleza caída, nosotros lo que hacemos es, en vez de ser honestos con Dios y honestos unos con otros, lo que hacemos es repetir lo de Adán y Eva y es esconderse. El esconderse es un mecanismo que busca que yo sea mi propio salvador. Al ponerme, al tejerme algo para ocultarme, al no responder, entonces es un mecanismo donde yo uso esto para esconder las realidades de mi corazón. Yo puedo pretender ser alguien, pero adentro soy otra persona. Entonces yo creo que la caída ha afectado en que nosotros, como la Biblia lo explica, un corazón inclinado hacia el mal, un corazón que va a preferir la apariencia en vez del carácter, o la reputación en vez del carácter. Pero lo que yo hago ahí es que esta imagen de Dios ha sido distorsionada en nosotros. Y parte de las consecuencias de la imagen de Dios distorsionada en nosotros es que otra vez, yo no voy a disfrutar la conversación genuina, sincera, honesta. Hay que trabajarla y obviamente solo no puedo, por eso es que vamos a Cristo. Pero eso es lo que yo explico en el libro, cómo la caída nos ha afectado, el engaño, la tentación, el problema del corazón, hablo mucho sobre el por qué la transparencia, la manera en que yo la defino, digo que la transparencia es abrir mi corazón al comunicar las cosas de adentro con el fin de que quien me escucha me muestre a Cristo para ser transformado a la imagen de Cristo.
Entonces, la idea es que la santificación en gran parte viene a través de la comunidad de la fe,
Exactamente.
que solo va a ser posible si somos honestos unos con otros y transparentes unos con otros
Exactamente,
sobre
exactamente.
no nuestra necesidad de la gracia y del evangelio.
Claro,
Entonces,
claro.
no puedes ser santificado tú solito, aislado de los demás.
Exactamente. Ahí es donde, si regresamos al principio y vemos que hay una comunidad, no puede ser que ahora Cristo, que haya salvado y ha salvado individuos, pero esos individuos componen, son parte de la comunidad. Entonces, yo creo que el tema de la transparencia y el tema de vivir realmente como el Nuevo Testamento nos llama, las cartas de Pablo, el exhortarnos. Yo estaba pensando, por ejemplo, en clase de membresía, acabamos de ver Hebreos 10 y yo les llamaba a esto porque dice, mantengamos Hebreos 10, 23, mantengamos firme la profesión de fe, en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas
Amor y
obras.
las buenas
Entonces,
obras.
si yo me presento en la congregación, uno como un individuo que lo tiene ya todo pues bien, o pues bueno, no soy tan malo o soy semiperfecto, o veo la comunidad, la iglesia simplemente como un lugar donde yo asisto, yo no voy a poder disfrutar a la luz de lo que Cristo ya hizo en la cruz, en la comunidad que la ha comprado, que debería ser una comunidad segura, pero yo pienso que también lo que nos limita y nos frena a ser transparentes unos con otros es otra vez el miedo, pero también ha sido porque las personas quizás no han respondido bien cuando confesamos nuestro pecado. Entonces yo creo que hay un temor al rechazo, hay un temor al chisme. Cuando yo expliqué esto en la iglesia, yo les preguntaba a la iglesia, ¿por qué creen que nosotros no nos cuesta ser transparentes? Y muchos de ellos decían, bueno, porque cuando yo me he compartido con alguien, se ha convertido en un chisme en toda la iglesia. Cuando yo compartí con alguien sobre mis luchas en el matrimonio o mis luchas sobre mis tentaciones y pecados, lo que hicieron fue ponerme a un lado, rechazarme, o esto de cómo puede ser posible que tú, cristiano, hagas esto. Entonces yo creo que el lugar seguro es la comunidad de Cristo, donde todos sabemos que somos pecadores redimidos, somos vasijas todavía siendo formadas con grietas que Dios está sanando, cambiando. Entonces dejamos de ver la comunidad de Cristo como una comunidad de gente perfecta, y más bien lo vemos con una comunidad de gente que es como un hospital. Venimos a ser sanados todos.
Por eso es que la tercera sección está enfocada realmente en qué es el Evangelio,
Exacto,
qué
exacto.
significa una nueva identidad en Cristo.
Exactamente.
Porque como decías, si estamos buscando la transparencia solo por buscar transparencia, eso no es la vida cristiana tampoco.
Exactamente, exactamente.
Es ser transparente con la meta de entender cómo Dios quiere irnos cambiando y cómo podemos ayudarnos unos a otros en este proceso.
Exactamente, exactamente. Y si vamos a hablar de transparencia sin transformación, un incrédulo puede hablar de transparencia. O sea, un no creyente puede ser transparente. Es más, para nuestra vergüenza.
Para eso va la gente al psicólogo, ¿no?
Exacto,
Más
sí.
para contar
Claro,
sus
y que alguien me
historias.
escuche, claro, y
Ajá, sí.
que alguien me escuche y me diga, bueno, intenta esto, no te sientas tan mal, perdónate a ti mismo, vamos a ver, whatever, lo que ya sea, haya sido, pero sin Cristo no hay transformación y no hay transparencia verdadera, porque precisamente es Cristo que nos ha redimido, que nos ha, de alguna manera, redimido la imagen de Dios en nosotros. Es Cristo la fuente del cambio y es para Cristo que cambiamos porque queremos ser como Cristo. Entonces, obviamente, la gran bendición del Evangelio, uno, es que tenemos a nuestro Redentor que está a favor nuestro, que el que más interesado está de construir nuestras vidas y hacer de nuestras vidas cánticos de redención es Cristo mismo. Entonces, qué bendición que yo tengo un Salvador tan grande que se entregó en la cruz por mis pecados, que me dio perdón, salvación, justificación, pero que esté tan interesado de no dejarme aquí como me encontró, pero que me quiere cambiar porque la persona de Cristo es la que Él me está transformando. Entonces, claro, sin Cristo, sin el Evangelio, uno no hay fuerza, no hay deseo, no hay cambio, no hay esperanza. Y yo creo que si centramos toda nuestra vida en la persona de Cristo, como tú decías, nuestra identidad tiene que estar en que Él me ama. Y eso es algo muy personal. Por ejemplo, yo tuve que entender que mi identidad, una de las cosas que me costaba mucho entender, y creo que parte del por qué me costaba practicar la transparencia, era porque mi identidad estaba con base a lo que las personas decían o pensaban de mí. Entonces, si yo podía llegar a pensar que, digamos, Natán, él me veía como era, y si yo realmente le compartía lo que había dentro de mi corazón, bueno, Natán ya no me iba a amar. Natán quizás ya iba a decir, uy, ya mejor no paso tiempo con Michael porque mejor se me contagio. Entonces, yo creo que hasta que no comprendí, entendí, espérate, yo soy quien yo soy por la gracia de Cristo y quien yo estoy por lo que Cristo dice de mí. Esto no me deja donde estoy, pero esto me ayuda a desear ser más como aquel que me ha amado y por eso es que yo soy amado. Entonces, ahora la búsqueda de ser transparente es porque amo tanto a mi Cristo, que me ama tanto a mí, que quiero ser transformado a su imagen. Entonces, es Cristo la motivación primaria, al que quiero temer, al que quiero honrar, al que quiero glorificar, o si no, no va a haber transformación porque no hay una transparencia verdadera.
Sí, todos experimentamos eso, ¿no? Esos temores de cómo somos percibidos y el Evangelio cambia esa actitud. Si realmente entendemos que nuestra relación con Cristo es donde encontramos nuestra identidad, no en lo que otros piensan, entonces vamos a estar más dispuestos a vivir sin el temor de lo que piensa el hombre y con la disposición de mostrarnos como realmente somos.
Claro, claro, claro.
Porque además eso muestra la obra de la gracia de Dios en nosotros cuando somos transparentes.
Exactamente. Y yo creo que la iglesia, tenemos que escuchar, tenemos que obviamente dejar que las personas hablen, compartan, pero si estamos tratando de que la gente sea transformada, yo no simplemente puedo escuchar a alguien y no llevarle a que se examine, a que piense. Yo creo que en una cultura, como tú decías, de hoy en día, donde hay mucha psicología, donde hay este victimismo, donde yo soy la víctima, donde yo creo que parte de la conversión debería ser, ok, yo te puedo escuchar, pero yo no siempre te voy a dar un oído sin abrir mi boca para que te examines, para que veas qué situación hay en tu vida. O sea, queremos transparencia que transforma, no queremos simplemente que tú me cuentes que te pasó algo, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir con marcado, por así decirlo, toda tu vida con esto cuando Cristo, uno, te ama y te ha dado el perdón para que tú perdones? Entonces, yo creo que a veces nos quedamos solamente en la plataforma de, otra vez, esto me pasó o esto yo hago y, oh, bueno, gracias, que Dios te anime, pero no, espérate, Dios quiere cambiarte, Dios quiere que tú seas más como Él. Esas son las cosas que yo creo que podemos estar hablando y debemos estar hablando en la iglesia local, porque va a ayudar a que la gente entienda el Evangelio y viva el Evangelio y comparta el Evangelio.
Claro. Y entonces, Michael, la realidad de un cambio en el presente anticipa la realidad del cambio futuro que va a ser perfecto, completo y eterno, ¿no? Esto es como terminas el libro con esa esperanza también de que estos cambios que estamos experimentando en la vida cristiana, pues va a ser una santificación progresiva, vamos a ir avanzando en el camino, pero estamos experimentando probadas pequeñas de lo que viene, ¿no?
Exactamente. Es
perfección completa, ya no hay más pecado, ya no hay más dolor, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más batalla contra el pecado. Y esa es tu conclusión final en el libro.
Sí, exactamente. O sea, termina con la transparencia perfecta, porque ya no pues, va a haber transformación en ese sentido, porque ya hemos sido transformados. O sea, por un lado hemos sido transformados ya por la obra de Cristo, pero como tú acabas de explicar, ahí está transformación progresiva, santificación progresiva. Pero con vista en lo eterno, lo que me anima a mí no es a esperar a que eso ocurra, sino como tú dices, a probar lo que ya es una verdad para mí, que la disfruto no perfectamente de este lado de la gloria, pero me anima a saber que un día veré a Cristo cara a cara, un día seremos como Él, no habrá pecado, no habrá necesidad de decir, mira, pequé en esta área o me veo tentado en esta área, eso ya se acabó. Pero sí estamos viviendo aquí un tiempo de mirar hacia la eternidad mientras que todavía caminamos aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que yo creo que he querido ver más en mi propia vida, en la iglesia que pastoreo, pero entre otros creyentes, es que nosotros no creo que tengamos una cultura que celebre estos cambios, una cultura que tenga el espacio abierto como para decirte, mira, fallé, pero bueno, vamos a ver cánticos de redención, vamos a ver estas probadas de esa realidad allá. Entonces yo creo que a veces cuando un hermano peca o hace algo, creo que parte de lo que hemos adoptado de la cultura de afuera es una cultura de cancelación. Sabes que ya fuera, pero no damos oportunidad para decir cómo vamos a ayudar a este individuo que ha caído, que ha fallado, que ha pecado, pero que está reconociendo que falló, que pecó, para que no se quede ahí, porque el evangelio no nos deja ahí a nosotros, si somos creyentes, no nos dejan la condenación. Hey, ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Pero entonces mata los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a ayudarte a que mate los deseos de la carne por medio del Espíritu Santo? Entonces, claro, la última sección mira hacia esa realidad para darme esperanza en el presente, pero no para darme comodidad en el presente. Es decir, no simplemente, bueno, pues como allá yo voy a ser cambiado, aquí pues puedo pecar. No, ese es el tema. El tema es que te dé esperanza y puedas probar esa realidad ya cierta de futuro en el hoy.
Ya estamos anticipando esa realidad desde ahorita al experimentar cambios reales en el presente.
Exacto. Ya es parte de lo que es vivir en el reino de Dios. Todavía estamos esperando el regreso de Cristo, pero ya estamos en el tiempo del disfrute del reino de Cristo, del gobierno de Cristo, del señorío de Cristo sobre su iglesia, y los santos pueden ya, por medio del Espíritu Santo, que están siendo cambiados. Y qué lindo ver que creyentes, digamos, yo no me quiero quedar enamorado de una reputación, cualquiera que sea. Yo quiero enamorarme de un carácter formado al carácter de Cristo. Ayúdame, Dios, que ese sea un anhelo de cada creyente. Decir, yo quiero y puedo cambiar, no por mis fuerzas, pero por las fuerzas de Cristo, la obra de Cristo, el reinado de Cristo, que ya está sentado a la diestra del Padre y todo está a nuestro favor. Entonces yo me digo a mí mismo, Michael, ¿qué área tú tienes que cambiar? Tengo varias. Perfecto. Ya el Rey que te compró, que te salvó, te dice, todo está a tu disposición para ver victoria en esa área. Cree el Evangelio. Cree lo que yo estoy haciendo.
Sí. Es el ya todavía no.
Exacto.
¿No? De la vida cristiana.
Exactamente.
Yo creo que este libro, Michael, es un estudio importantísimo en cuanto a cómo se vive la comunidad cristiana en términos prácticos. Pues gracias, Michael. Gracias. Creo que esto ha sido un buen resumen del libro. Esperamos que los que nos están viendo o escuchando puedan adquirirlo. Y pues espero que podamos hacer un programa pronto otra vez.
Claro que sí. Gracias, mi querido Natán, como siempre, por animarme, por estar ahí para nosotros, mi hermano. Y sí, animar a las personas que puedan compartir esto, leerlo con alguien más, y que Dios lo use para seguir transformándonos a cada uno de nosotros.
Gracias, Michael.
Gracias, mi hermanazo. Te quiero mucho.
Saludos. Y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacionA.com.